Abran Cancha, el clásico de los sábados.
Señoras, señores, segundo bloque y se viene un nuevo episodio, un nuevo capítulo, momento de bucear en una nueva historia de vida, de esto que hacemos llamar ya hace 7 temporadas, Charlemos de Vos.
Charlemos de Vos es una presentación de Grupo Sebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país.
Tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Estamos todo el tiempo como jugando porque el juego es bello, es lindo. La, 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 la.
Hola, Cogoyeneche, cántate un tango.
Para compartir recuerdos, risas, emociones.
Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así cada uno tiene su vida.
Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza.
El clásico de los sábados.
Yo les puedo asegurar que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido.
Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
Un precioso rato. Muchas gracias.
Charlemos de Vos.
Nació el 14 de diciembre de 1975 en Montevideo, hijo de Juan Ramón Mendaro y Susana Bruno, hermano de Juan Andrés, Leandro y Josefina. Comparte su vida con Soledad Moreira, es el papá de Manuel y de Facundo. Es uno de los músicos más versátiles y talentosos de Uruguay, un guitarrista de referencia. Acompañó a grandes íconos como Rubén Rada y Jaime Ross. Integró Hereford durante más de 15 años y en este 2023 fue testigo de la vuelta de la banda de rock en un reencuentro inolvidable en el Teatro de Verano. Hoy está focalizado en un proyecto artístico muy destacado con Alejandro. Eligieron compartir una ruta desde hace tiempo en el dúo Espuntone y Mendaro. También es docente y, en resumen, disfruta de hacer lo que le gusta. Está en un muy lindo momento. Recibimos con enorme placer, y tras buscarlo y buscarlo y buscarlo, lo encontramos a Guzmán Mendaro Bruno. Guzmán, gracias por estar acá en Abran Cancha, por decir presente y por hacerte un tiempito para venir a conversar con nosotros.
Claro, es un placer. El agradecido soy yo.
Bueno, a ver, siempre empezamos por las raíces. ¿Sos de fijarte las raíces, de dónde viene la familia, los apellidos, o es algo que nunca te movilizó demasiado?
Un poco sí, porque mi familia es muy así. Y yo tengo esa, tal vez esa inquietud con todo, de buscar un poco una explicación, o de tratar de acercarme a algo que me explique algo que sucede. O algún rasgo de la familia, o cualquier cosa que pase en mi entorno.
¿Abuelos artistas? ¿Se puede decir que el arte atravesó la familia?
Vos sabés que hay una beta artística. Hay una beta artística por los dos lados, por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá. Gente sensible que viene de los dos lados, pero que hayan ejercido el arte, no.
¿No? Pero de beta artística podemos
hablar. De beta artística, sí. Un tío mío, el hermano mayor de mi papá, él sí se dedicó a la música, que se llamaba Leandro Mendaro, le decían Upa, que él fue el que hacía la música para Telecataplum. Y un músico finísimo, de renombre, de una época ilustrada de la música, que él, en cierta forma, en algunos almuerzos en la adolescencia, cuando yo tenía entre 14, 16, 17 años, él venía a almorzar los sábados al mediodía y en la sobremesa me explicaba algunas cuestiones de lo que es la teoría musical y la armonía, la génesis de la música, del armado.
Ah, pero es incorrecto vincular, por ejemplo, a tu mamá con la poesía en varios idiomas y a tu papá, por ejemplo, con la pintura.
Mi papá, carpintero, mi papá hacía muchas cosas bien. Sí.
Tu papá hacía muchas cosas bien.
Sí, era un loco que era muy bueno, sí, cuando escribía cosas que eran lindas, un loco sensible para las letras, un tipo que sabía muchísimo de historia y también carpintero, ¿no? Había estudiado construcción, era muy bueno con las manos, dibujaba bien, tiene una cosa muy artesanal, muy muy, muy buena, y buen músico, porque tocaba bien la guitarra y cantaba bien. Uh-huh. Pues se había dedicado a otra cosa en la vida. Mi mamá es profesora de inglés, profesora de francés, sabe de lengua, sabe muchos idiomas, mi madre. Y aparte sí también escribe bien, es amante de la poesía y de la literatura.
Claro.
¿No? Y cantan bien los dos.
Mirá vos, y volviendo a tu viejo, noviembre es un mes muy particular para vos, porque hace tres años...
Murió mi papá el 8 de noviembre.
Es un mes trascendente. Y también es un mes de coincidencias, porque tus hijos nacieron...
El 4 y el 6.
En noviembre, y celebrás el aniversario con Sol, o sea que...
El 10.
Noviembre no es un mes más para vos.
Y bueno, yo qué sé, por ahí... la muerte de mi viejo puede parecer como algún un suceso muy triste, pero el día de la muerte de mi viejo me hace recordarlo también, o sea, más de forma más fuerte, ¿me explico? ¿Entendés? No recuerdo la muerte de mi padre, yo recuerdo a mi padre ese día.
Claro.
¿Entendés?
Sí,
si yo entiendo. Me voy conmoviendo con los días de toda la mano y sí. Bueno, viste que cuando
no
llega
te genera fechas, una tristeza, sino que recordás lo...
Sí, yo con mi viejo estoy empatado, viste, toda la vida, una relación espectacular. Entonces, noviembre es un mes intenso.
Sí.
Es un mes intenso. Celebramos con Sol en nuestra unión. Los niños cumplen el 4 y el 6, porque quieren festejar juntos. Entonces, el 5 alquilamos dos canchas de fútbol, 5 en un parrillero. Toda la familia, éramos 100 personas. Era un despliegue tremendo. Es un momento muy energético. Y después también, bueno, el día del aniversario de la partida de mi viejo, que me hace recordar a mi viejo, y en el chat de la familia son fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, y es como al revés.
Claro.
No es un día de silencio.
O sea que lejos de rehuirle a eso.
No.
Tenés un magnetismo con esa situación.
Sí.
Y vas.
Sí.
Vas hacia ese noviembre.
Sí.
Está bueno. Bueno, hablábamos del arte, rodeado de arte, creciste en Punta Gorda.
Sí.
En pañales, a los 2 años, supongo que te lo habrán contado, salvo que tengas una memoria prodigiosa, siempre te quedabas sentado e hipnotizado con el jazz tradicional que Susana ponía en vinilo.
Claro. Mi tío Upa, esa señora, el hermano John, mi viejo, le daba discos. Yo creo que la conexión que tengo con Louis Armstrong viene de ahí.
¿Sí?
Sí, mi vieja es una fanática de Louis Armstrong. Mi tío traía discos de música tradicional, de jazz tradicional, y yo me quedaba, claro, con ladrillitos, quedaba claro. Sentado en el parque y eso sonando.
Claro.
Era una joya. Y hoy en día lo replicamos en mi casa, porque ganamos una pelea en la noche contra las pantallas, y que mis hijos, cuando se van a dormir, ponemos un equipito y ponemos música. Yo sé, 9:30 de la noche.
Qué batalla,
un equipito.
Sí, y te cuenta que batalla.
Claro, y todos los días. Ahora, cuando vienen las cosas de Spotify, ¿viste?
Sí.
Esa cosa de qué escuchás más. Bueno, todos los días de noche en mi casa se escucha un disco de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Todos.
Uh-huh.
Mis hijos se duermen escuchando eso. Y eso tal vez es una conecta que viene de muy chico.
El disco de jazz, 5 monedas.
Sí, ese fue lo trajo mi tío para casa.
Vamos a escuchar el testimonio de alguien que te conoce y obviamente, ¿no? Que habla un poquito de todo esto que venimos hablando de la música.
A ver
si la conoces.
Buenas noches, soy la madre de Guzmán y quiero contar que de muy chiquito, a los 5 años, hubo que operarlo de amígdalas y vegetaciones. Entonces hubo que tenerlo adentro cuando le dieron fecha para la operación, para que estuviera totalmente saludable en el momento de la operación. Un tío, hermano de mi esposo, el hermano mayor, que se llamaba Leandro Upa Mendaro, que era músico y tocaba el bajo, le trajo un álbum de 5 long play de jazz, que era su música favorita, la de Upa. Increíblemente, Guzmán pasó los 5 días escuchando los long play, y de allí hubo una canción que le encantaba, que era Rata Paseandera. Bueno, ese es el primer signo de que le encantaba la música, porque a esa edad es muy difícil que algún niño tan chiquito le guste algo tan exquisito como es el jazz. Y bueno, está recién ahora de grande me doy cuenta, en aquel momento no me llamó tanto la atención. Bueno, muchas gracias, chau chau.
Qué vieja,
tu vieja.
Sí.
¿Qué te recorre que se te llenan los ojos de lágrimas?
No sé, me emociona, sí, los recuerdos, tal vez. Esa música a mí me remite un poco a eso, a una sensación tibia de hogar, ¿no?
Un hogar tibio, es que qué buena.
Sí, y aparte de eso, al mismo tiempo, en esos tiempos ahí, me agarraron los Aristogatos, la película de Walt Disney, que tiene unas situaciones ahí que son impresionantes, ¿viste? De jazz tradicional, de la banda que tocan en los saltillos de los tejados.
¿Viste? Es verdad, sí.
¿Viste? Todo eso fue como muy, muy en esos momentos ahí. Un poco era chico ahí. Pero fueron los momentos que empecé a ver las películas de Walt Disney.
A ver, creo que escuchar a tu vieja y todas estas cosas,
sí.
Estamos repasando la construcción de Guzmán Mendaro, ¿no?
Sí, 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 sos, claro.
En parte ese hogar tibio, sí. Ese respaldo, ese sustento, que lo hablábamos fuera de aire. No todos tienen la suerte de contar con esa, y sigo con el calificativo, la tibieza de ese hogar, ¿no?
Claro. Y aparte un hogar que, como todos los hogares, también, yo en estos momentos me hace acordar a ese tipo de situaciones donde sentís tibieza y seguridad, pero también fue un hogar que vivió sus vaivenes también.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí, casi, sí.
Como cualquier familia.
Como cualquier familia.
Pero en esta situación sí me hace acordar a eso.
Estudios primarios en la Escuela San Nicolás y en la Mené, sí. Luego, secundaria. Y una constante, cultura deportiva. ¿Te encantaba hacer deporte?
Toda la vida.
Toda la vida. ¿Jugabas al tenis?
Sí.
¿Abandonaste?
Lo tengo medio abandonado. Voy a jugar una vez cada 2 meses cuando me llaman algunos, pero yo...
Ah, bueno, hay que darle.
Competí entre los 10 años y los 16.
Bueno,
jugar.
No,
pero el cuerpo tiene memoria, lo disfruto mucho. Sí. Cada vez que voy a jugar lo disfruto mucho. Entonces... yo me mentalicé que a partir de este diciembre viene un cambio significativo en mi vida a ese nivel.
Ah, qué bueno.
Empecé a hacer deporte, a conectarme más con ese Guzmán.
Qué bueno, qué lindo. ¿Y el Guzmán que pintaba?
El Guzmán que pintaba fue un Guzmán previo al Guzmán guitarrista.
¿Y ese no podemos volver? ¿No te interesa volver?
Ayuda a mis hijos con los dibujos, eso. Y los ayudo a observar. Ay, perdón. Y los ayudo a observar, ¿viste? Que es muy lindo. Me parece a mí me parece que la persona que tiene una sensibilidad artística es una persona que tiene una sensibilidad de observación.
Sí, ¿tienes? Claro.
En general. En cualquier área.
Ese Guzmán estudió pintura en la escuela, pintabas al óleo, sí. Buen nivel.
Fui a un atelier a aprender a pintar con 8 años, que de un señor que se llamaba Raúl Deriotti, un pintor.
Mirá.
Ya falleció, sería muy, 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 muy viejito, tendría arriba de 100 años hoy. Íbamos con Raúl Deriotti, íbamos con un amigo que vivía enfrente de mi casa, que hoy es uno de los dueños.
No, aparte, él le daba clases solamente a adultos, e hizo una sesión adultos. Contigo.
Conmigo y con Mario Taglioretti, que es un gran amigo mío de la niñez, que vive enfrente de casa, que es uno de los dueños de Ímpetu, de la agencia de publicidad,
sí.
Director creativo.
Iban en bici.
Íbamos en bici. Él tenía 10, yo tenía 8. Y otra historia, ¿no?
Por supuesto.
Estamos hablando de 30 cuadras en bicicleta. Por la calle, los dos chiquititos.
Claro.
Y íbamos los sábados a las 1:30 de la tarde salíamos. 2 entramos al taller. 6 de la tarde salíamos. Y a veces cuando te terminaba un cuadro me iban a buscar mis viejos. Porque se traían el cuadro en el auto.
Mirá vos.
Sí.
¿Te gustaba cantar? Y mira esto. Sorpresa para muchos. Te gustaba más cantar que tocar la guitarra.
Sí, claro.
Pero hiciste un razonamiento para empezar a... empezaste a tocar para poder cantar.
Para acompañarme cantando.
¿Y ese fue un momento revelador para vos?
Sí, porque me empecé a acercar a determinadas formas de la guitarra que yo escuchaba por ahí, que decía, bueno, me da cuenta por algún detalle o algo que yo podía hacer eso que estaba sonando, que estaba tocando George Harrison con los Beatles. O me da cuenta que yo podía arrimarme a lo que estaba haciendo Keith Richards de los Rolling Stones. O un poco más tarde, arrimarme a eso que estaba haciendo Chupanqui en una samba. Con el tiempo. Cosas que son más como del cómo que de la acrobacia, ¿me entendés? Uh-huh. Más del carácter o de la sensibilidad que hay que tener para tocar determinadas cosas que de la gimnasia. Entonces eso fue lo que me hizo, fue como una zanahoria a la que fui. Y como me gustaba mucho cantar, fui atrás de eso. De hecho, si vos te pones a repasar los arreglos o las cosas que hay atrás de las cosas que más me representan, que yo hice, son como cosas muy vocales o muy cantables. Como por ejemplo, la voz que hace la guitarra de Bienvenida al Show es coreable.
¿Ves? Claro, claro.
Arreglos vocales.
Claro, claro. Y a ver, para que la gente tenga una idea, cronológicamente, ¿dónde estamos situados? 13 años aproximadamente.
Yo pinté entre los 8 y los 14 años, y a eso de los fines de los 13, le pedí a mi mamá que me enseñe a tocar unos acordes de guitarra y mi papá. Entonces ahí me pasaron tres: mi mayor, la mayor, re mayor y alguna cosa más, y averiguar los menores ahí con ellos. Y después yo estaba escuchando mucho a Bob Marley ahí. Hay un disco que había salido hace poco que se llamaba Legend, que era un compilado.
Ajá.
Y no paraba de escuchar eso porque me parecía maravilloso.
Ahora, siempre lo hablamos, lo hablo Guzmán con los diferentes personajes que vienen acá, diferentes rubros, pero del arte, ¿no? La suerte que tuviste vos, y vuelvo a la génesis de la charla, esa construcción del Guzmán Mendaro, que tenías a tu hijo, a tu hija, para que te enseñara unos acordes, que tenías, sí, a un hermano también para... Y que por nuestra generación, vos sos un poco más grande, pero muchos que querían ser papá y mamá, quiero ser artista, no, mi hijo el doctor, o sea, claro. No, por otro lado, ¿no? O sea, claro. Qué agradecido debe ser también a esa, bueno, lo mismo, la beta artística,
sí.
a que la música inundara también ese hogar, claro. ¿No?
Mi hermano mayor iba aprendiendo también y me iba pasando algunas cosas, porque él iba aprendiendo un poco más adelante que yo las cosas y me iba pasando a mí. Mi hermano mayor, que tiene 6 años más que yo, se llama Juan Andrés. Él, y bueno, y yo iba pispeando a todos lados.
Uh-huh.
Lo que pasa que, si bien yo vengo de una familia tradicional, donde también, sin imponerlo a mis papás, con el entorno, uno también sentía como esa cosa que también tenía que hacer algo tradicional, a mí sin quererlo me cultivaban, claro, la parte artística.
¿Y qué papel juega Coco, tu hermano, Juan Andrés?
Y bueno,
en tu vida, a ver, siguiendo un poco esto de que hablábamos, ¿no? La influencia en lo que a vos te gustaba.
Sí, él fue un motivador. ¿Entendés? Él es mi hermano mayor y tenemos una relación de hermano chico a hermano mayor, con todas las aristas que tiene eso, sobre todo cuando son más chicos, que es un poco un guía, también fue educador. Cuando yo tenía 8 o 10 años, tenía 16, un loco que me marcaba cuando en cualquier aspecto de la vida, en aconsejarme si estaba haciendo algo mal, uh-huh, o si estaba haciendo algo bien, potenciarlo, o me enseñó a resumir, por ejemplo. ¿Entendés? Ese tipo de cosas de educativas, de hermano mayor a hermano mayor.
Guía, educador, bueno, un poco, motivador.
Sí, motivador.
Bueno, son términos evidentemente que marcan una relación.
Sí, de hecho él, por ejemplo, me pagó las primeras clases de guitarra, que yo fui un par nomás. Después no fui más, pero no me gustó. Y él me dijo, yo te pago una clase de guitarra, y me la pagó él. Y yo tenía 15 y él tenía 21. No era un tipo grande.
Una figura de relevancia en tu vida.
Sí, 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 sí.
¿Vamos a escucharlo?
A ver.
Se está acercando a los 50, que son, es una década como súper importante. Uno se da cuenta de todo lo que hizo, todo lo que trabajó. Y Guzmán ha hecho un montón de cosas. Bueno, ahora, los 10 años después de Hereford, ¿no? Esto de poder volver a capitalizar todo el trabajo que hizo durante tantos años, que es un esfuerzo enorme, ¿no? Llevar adelante una banda en Uruguay, ¿no? Y bueno, creo que está en una etapa de madurez Guzmán, creo que esto es bien importante, ¿no? De que se lo ve como padre mucho más maduro, se lo ve como artista mucho más maduro, teniendo un recorrido en varios ámbitos de la música, el tango y la milonga y el rock, que se han amalgamado y tiene una forma de tocar que es súper reconocible. Vos lo escuchás a Guzmán tocando tango o tocando rock y te das cuenta que es él. Él tiene un sonido que es original de él. Entonces, bueno, no, yo lo veo como hermano y lo veo muy bien, lo veo estable, lo veo armónico, lo veo maduro. Si nos enfocamos más desde lo artístico, creo que es donde se nota más para el gran público, ¿no? Dentro del ámbito privado, familiar, yo lo veo como padre, lo veo como esposo. Bárbaro, lo veo bien, Agus, lo veo bien. Es lindo compartir con él, los hijos son divinos. Sole es muy macanuda, lo acompaña muy, muy cariñosamente, se acompañan los dos. Y bueno, eso, un abrazo grande a Agus y a la producción de la radio. Espero que esto les sirva.
Qué coco.
Qué lindo, ¿no? Mirá en retrospectiva.
Sí.
Me hizo ruido, me pongo en tu lugar, en tus zapatos, y me hizo ruido eso que te pagó las clases de guitarra. Más de clases de guitarra, ¿no?
Sí, aparte yo no fui más porque le dije, bueno, quiero más.
Ah, pero más allá de después.
Claro, es el gesto. No, te digo, él estaba dispuesto a la continuidad.
Por eso.
De su bolsillo.
El gesto de querer
chico,
estar.
Él está,
a vos te gusta.
Por supuesto. Y él siendo chico. Donde para las clases de guitarra, las cuatro clases de guitarra por mes, para él en ese momento con lo que él estaba ganando era un montón de plata.
Eso. Ahí quería caer.
Por supuesto.
Ahí quería pararme.
Y ni que hablar de la iniciativa. Ni que hablar de la iniciativa. Pero yo estoy analizando lo otro, también del esfuerzo que él estaba dispuesto a hacer. Y de hecho me pagó dos clases y después volví a él y dije, no, Juan, prefiero seguir aprendiendo solo, pero no me gustó cómo da clases este señor.
No me quiero ir por las ramas, pero me hace acordar a cuando hicimos a Gabriel Rolón, ese economista argentino,
sí,
y
sí,
contaba
sí.
Que el padre, que era albañil, y cobraba sí. La quincena.
Estás loco.
Y cuando se bajaban, así que él le compraba dos palmitas, ¿está? Eran dos palmitas y para Rolón era la vida.
La vida.
Y después pasó el tiempo y Rolón se puede comprar 6 docenas de palmitas. Sí, pero no van a tener el valor de aquellas palmitas cuando el padre con la quincena se gastaba.
Claro.
¿Me entendés lo por la...
Sí, y es el momento el que te lo da.
Claro, por eso.
Es todo.
La coyuntura.
Claro, porque ese gesto en ese momento tiene una carga especial. Por eso es que es mucho más que una palmita. Entonces, yo creo que sí, ese tipo de cosas, como los gestos de mis hermanos, como del Coco, de mi hermano mayor, que nombramos nada más que uno o dos, pero fueron muchos, es un encadenamiento enorme, ¿no?
Pero capaz que hoy más de grande le das más valor, o por lo menos de determinado tiempo le das mucho más valor que en ese momento, cuando eras un adolescente.
No, era algo como normal, obviamente, pero yo lo recibí con mucho cariño y todo. Y igual así... yo tengo muchísima memoria igual y cada vez que yo me abrimos este recuerdo adentro mío me acuerdo del momento, ¿me entendés?
Sí.
Y me acuerdo cómo iba en bicicleta esas clases de guitarra y dónde era. Me acuerdo cuando volvía y le mostraba los piques en pentatónica, que son las escalas pentatonales, son de las primeras que se aprenden en guitarra porque son sencillas, y se lo mostraba a mi hermano y, bueno, con muchísimas cosas lindas con mi hermano mayor.
Qué lindo. Empezaste a sacar temas de oído, pasando para atrás y para adelante cassette. Le tenemos que agradecer a aquella gripe donde sacaste todo el disco de House of the Holy de Zeppelin.
Sí. Eso. Hubo varias gripes, pero me acuerdo de esa, sí.
¿Esa te marcó porque...?
Sí. Aparte, ese disco de Zeppelin es un disco que tiene... es variopinto en afinaciones de guitarra. Y en aquel momento no había YouTube, ni había tutoriales, ni nada de eso.
No, nada.
Era vos con tu oreja contra el casetero y eso te talla la forma de escuchar también.
Y a ver, se lo pregunto siempre de repente a talentos, a genios que tenemos acá adelante, ¿no? ¿Te dabas cuenta vos el talento que tenía? Porque, bueno, otra frase de Rolón, querer no es poder, erodia esa frase. En realidad, acá tenés que poder, tenés que tener un talento, y vos definitivamente lo tenías. ¿Pero eras consciente de eso? ¿Sabés cuántos hay que quieren cantar, sí. que quieren tocar? Y no les da.
No. Yo no era consciente. Yo perseguí una pasión. ¿Me explico? No me cuestionaba nada de eso. Yo perseguí algo que me daba mucho placer. Y esa gripe y haber sacado The House of the Holy, el disco ese, en aquel momento me dio mucho placer. Porque la música en un momento de que estás enfermo, medio tirilla, me ponía eufórico. Como en otras situaciones. También la música me ayudó. Entonces lo que sí yo me di cuenta, que yo le cuento mucho a los pibes que yo les enseño, es que en el momento que yo estaba arrancando a tocar la guitarra, había gente de mi generación que les era mucho más fácil hacer las cosas a nivel motriz que a mí.
Claro.
Pero yo me daba cuenta con la oreja cuando una cosa era de una manera o de otra. Entonces yo lo que me di cuenta que era tenía una sensibilidad auditiva muy 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 estricta, muy fina. Y lo motriz lo resolvía con muchas horas de toque. Horas de ensayo, llegaba a lo que yo quería hacer. Y después lo interpretaba como mi sensibilidad lo quería. Y ahí se resuelve el tema mío. Cuando tenía 14, 15, 16 años y ahora que tengo 47 lo mismo. Hace 2 meses fui a tocar con Francis a España. Madrid, sí. Tocamos en la Plaza Mayor, sí. En una banda que éramos 3 músicos extranjeros y Sergio Astengo y yo, bandoneón y guitarra. Nos llevó Francis a nosotros dos, como los punteros, ¿viste? Porque somos los que tenemos las melodías. Y allá estaba Iray Afonso, un guitarrista de Islas Canarias, de flamenco, con un contrabajista de flamenco, de Islas Canarias y con un percusionista cubano. Y ahí me preguntaba de los piques de tango, le pasé algunas cosas. Y él me pasó unas cosas de flamenco con mano derecha. Hace 2 meses que estoy con eso y no puedo parar. Hasta que no saqué el trémolo. Recién ahora me está saliendo, pero hace 2 meses con eso. ¿Sabes? Yo no paro hasta que lo logro.
Obsesivo, apasionado.
Por supuesto, yo persigo la pasión. Porque después lo voy a disfrutar hasta que me muera eso. Tocando en cualquier lugar.
Qué bueno. Acá recorremos todo en Abrancancha y mirá hasta dónde me tengo que ir. Para un personaje que fue importante también en tu música y en la apertura, sí, de un nuevo camino. No sé si a dónde me voy a referir, ¿no?
No, no.
El papá de Mayra.
Sí, bueno, fue...
Una exnovia.
Mi primer...
Guitarra eléctrica.
Sí.
Ese mundo que...
Sí, porque bueno, yo la conocí a ella, ella me invitó a la casa. Y cuando entré, le abrió la puerta al papá. Y me dijo, vos estás tocando la guitarra, me dijo. Así de una. Y me llevó para un taller que tenía en el fondo y tenía una guitarra armada por él y un amplificador armado por él. Y me enchufó una guitarra eléctrica, que era una Strato, una Conforma Strato. No era Fender de marca, pero era una modelo Strato, Stratocaster. Y me enchufó y toqué así las cuerdas así, y ahí fue la primera que tocó una guitarra eléctrica. Me flechó la guitarra, ¿viste? Ahí no paré más.
¿Vos creés en el destino? Porque todos los caminos...
Puede ser, pero...
Te das cuenta, ¿no? Que todos los caminos te sí, conducían, sí, sí, a...
Por supuesto. Y aparte de eso...
Esto.
Y aparte de eso, mi hermano mayor, en esos días... El Coco, otra cosa. Me invitó a ver a Eric Clapton en el Centenario. Eric Clapton había sacado en el 89 un disco que se llamaba Journeyman. Jornalero.
Ajá. Sí.
Eric Clapton con mi edad. De ahora, tipo 46, 47 años. Vino con un bandón al Centenario a presentar ese disco, ¿ves? Y yo estaba en tercero liceo, tenía 14 años. Cerca de esos días ahí que toqué la guitarra eléctrica por primera vez, mi hermano me llega, entramos al Centenario, el telonero era Mick Taylor, guitarrista de los Rolling Stones, entre el 69 y el 76, 75. Grabó Solid Rock and Roll, Exile on Main Street, Stick Fingers, tus grandes discos de los Rolling Stones. Estaba tocando el telonero de Clapton. Y yo lo vi, y había empezado a escuchar a los Rolling Stones. Entré con el loco tocando un tema de los Rolling que se llama You Gotta Move, que es un blues, y quedé muerto, ¿viste? Y después salió la bestia y... O sea... Ver a Clapton con la edad que tenía en ese momento y yo con 14 años fue como que me cayó un meteorito adelante.
¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró?
Se juntó mucha cosa ahí.
Señoras y señores, estamos con Guzmán Mendaro acá en Abrancancha en otro Charlemos de Voz y no me quiero perder ningún escalón de esta apasionante historia de vida. Y quiero un escalón también que es importante. Uf, 16 años y llegó el primer toque en vivo.
Sí.
Te subo en la máquina del tiempo y te traslado ahí,
Guzmán. Sí.
¿Cómo era? ¿Cómo lo viviste? Fue mojón.
Sí, una banda de pibes de ahí, del barrio, Punta Gorda y de Malvin.
Sí.
Que se juntaban a tocar, que se llamaban Malas Costumbres. esa banda. Igual que un trío que está tocando ahora, que está Iván, con dos muchachos que son murguistas, una muchacha que se canta en todo un trío vocal. Esa banda se llamaba Malas Costumbres en aquel momento, en el año 92. Yo estaba en quinto liceo. Eran todos locos más grandes que yo, dos años más grandes que yo, tres. Todos. Había un guitarrista llamado Rafael Moro, que es el que era dueño de la guitarra que yo le compré, que es la guitarra con la que usé con Hereford el sábado pasado. ¿Ah? Y después estaba el hermano, que tenía un poco mayor que él, tocaba el teclado. El Leo Tejera, que era batero, que me escribió uh-huh. por Instagram hace unos días. Y el vocalista era el Nico Fervenza, el manager de No Te Va a Gustar. ¿Entendés? Esa era la banda que se llamaba Malas Costumbres. Con ellos fue la primera vez que toqué en vivo. Tocamos un boliche que se llamaba 101, que era un boliche que anteriormente se llamaba Fantasía, en Punta Gorda, en Siria y La Rambla. En Fantasía era un boliche donde se armaban las grescas entre los metaleros contra los punk, contra los neuroromantic, de aquellas tribus, viste, fin de los 80. Bueno, este boliche que después en el 92 se llamó 101, ahí tocamos. Y yo ahí tenía 16 años, era menor. Claro. Pero bueno, hicimos la vista gorda y tocamos.
Mira vos, llegó arquitectura en tu vida.
Sí.
Un año de arquitectura. No te copó, no te gustó.
Me gustaba, sí, pero no me gustaba, no me gustaba lo suficiente como para darle toda la prioridad de mi vida a la carrera. Y la carrera me insumía muchísimo tiempo y no me dejaba tocar la guitarra ni formar una banda.
Claro.
Entonces tuve que decidir entre
fuiste yo, para yo, diseño gráfico.
O la carrera. Y me fue para diseño gráfico.
Casi lo terminás. Pero el destino otra sí. vez te iba. El destino, en tu caso, existe.
Sí,
y tu primer laburo fue como profe de guitarra.
Yo empecé a dar clases de guitarra con 19 años, en el momento que yo me puse a estudiar diseño. Lo que pasa es que el diseño hice la tecnicatura, fueron uh-huh. 2 años. Cuando me puse a hacer la licenciatura, hice un semestre y dejé. Pero yo a los 19 años yo daba clases de guitarra, y después de haber arrancado la licenciatura me puse a laburar de diseño gráfico. Fue 3 años laburando diseño gráfico y dando clases al mismo tiempo. Y Hereford. Y alguna suplencia con Snake y alguna cosa más que hacía.
Claro. ¿Y era algo que te gustaba?
Sí, claro.
¿Dar clases?
Me gustaba mucho dar clases y me gusta también el diseño gráfico también me gusta. Después lo agarro. Ahora me quiero poner un poquito más a tiro porque ahora hay una cosa muy autogestiva. Donde si vos sos músico y más o menos sabés de edición con algunos programas, te podés agilizar muchas cosas comunicativas en la vida artística.
Claro.
Entonces son todas herramientas que quedaron, por más que yo no haya seguido trabajando de eso, quedaron.
Qué lindo.
Pero dar clase de guitarra me encanta porque yo he aprendido. Aprendí muchísimo enseñando.
Señoras y señores, estamos con Guzmán Mendaro acá en Abran Cancha por Del Sol y por El Espectador. Tenemos una costumbre para irnos y para venir de la tanda, Guzmán. Nos vamos con música y venimos con música que le guste a nuestro invitado. ¿Con qué te gustaría ir a la tanda? Pensalo mientras yo os doy algún consejito. Llegó la nueva línea de chicles Mentos, 3 capas con 3 veces más de frescura, combinados con 1 capa de caramelo y 2 capas de goma, perfecto para tu bolsillo, sin azúcar añadido, claro. En los sabores menta y menta fuerte, probalos y sentí la fuerza de la frescura, porque de Sebamar siempre, con mucho gusto. Qué música, es bravo, dame, ¿no? Porque
a mí ahora te pido un tema.
Hace 7 años que estamos en esto, y cuando arrancamos tenía una tontería, la verdad. De parte de decir, a un tipo como vos, una canción, un músico que, o sea, y debes tener un abanico, un repertorio, incluso para amplio, pero para que en determinado momento. No, es que no te voy a preguntar. Vos elegí lo que vos quieras, no te voy a preguntar cuál es la que más te gusta.
No, pero bueno, hace poquito recordé un tema de los Rolling Stones que me gusta mucho, que se llama Fool to Cry. Ese.
¿Ese te gustaría para irte? ¿Y para venir?
Y para venir, me gustaría otro tema de los Rolling Stones. Y voy a elegir uno que se llama Faraway Eyes.
Muy bien, muy bien. Nos vamos y venimos con los Rolling Stones. En definitiva, acá en Abran Cancha está Guzmán Mendaro. Se vayan, porque queda mucho más de esta historia de vida. Ya venimos. Well, I've come on, baby. I've been working all night long. Put my daughter on my knee. She said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why.
live in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all your trouble. You know what she said? She said,
Leo, Fede y Sofi comparten el sábado contigo. Abran cancha. Siete temporadas de historias.
Music on the college radio station, and the preacher said, you know, you always have the Lord by your side. And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his honor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Girl, and I was kind of late, and I thought by the time I got there, she'd be off to the nearest truck driver she could find.
Estamos en esta segunda parte del Charlemos de Voz con Guzmán Mendaro, en Abran Cancha por Del Sol y por El Espectador. Tuviste un pequeño trabajo de diseño gráfico, pequeñito.
Sí. Sí, laburé como 2 años y medio con él.
Está, pero a los 19, bueno, empezó todo a cambiar y comenzó el camino de Hereford.
Sí, claro.
¿Y eso cómo surge, cómo te pegó?
Yo había tenido un par de bandas antes, 2 o 3. Había tenido una banda que se llamaba Malas Costumbres, como la que te dije, otra que se llamaba Fisura, que éramos unos amigos del liceo. Y después tuve otra banda que se llamaba Gap, en la cual estaba el Leo Federici, que fue el sonista de No Te Va a Gustar, muchos años, que tocaba el bajo con Juan Satalía y Marcel Forján, que tocaba la bata. Y después de eso me encontré con el Chirola, con el vocalista de Hereford, en un lugar, en una discoteca, un pub, no me acuerdo. Y me dijo, vos, ¿sí estás tocando la guitarra? Me dijo, sí. Bueno, empecé a ir a la casa de él y me empezó a mostrar algunas cosas de las que estaba haciendo. Dentro de esas cosas me mostró, por ejemplo, Debiste Pensar, un tema que fue conocido de la primera etapa de la banda. Y bueno, ahí fue, eso fue enero del 95. Y durante todo el 95 formamos la banda y estuvimos ensayando sin ponerle nombre. Fue un año súper lindo. Tenemos en una sala de ensayo que se llamaba Jimmy and Stevie, que quedaba en Rimac, casi Rivera, en Malvin. Ensayamos ahí 2 o 3 horas por noche, martes y jueves, y hacíamos canciones sin la ambición de tocar en vivo ni nada. Estaba buenísimo.
Si de Mojones hablamos, ese primer disco grabado en Argentina.
Sí, lo grabamos en un estudio que se llama TMA La Escuelita en aquel momento. Es un estudio en la calle Gascón, en el barrio de Almagro, donde se había grabado Tango Feroz anteriormente, el disco de Tango Feroz, de la película. Y caímos ahí en octubre del 96 y grabamos ese disco que llamó 4 Estómagos. Con Guillermo, el Willy, no me acuerdo el apellido, el técnico. Capo. Fuimos muy ensayados, grabamos todos juntos y lo hicimos. lo grabamos y lo mezclamos en 9 días, 8 días.
Mirá. ¿Mm? Bueno, ahí arranca una historia de Jerez, porque que realmente vos lo definís como un proyecto de, como tu vida, y como un proyecto fundamental, ¿no?
Es un proyecto fundamental, sí. En aquella época me forjó, y le metimos mucho trabajo, le metimos muchas horas y le metimos corazón, ¿viste? ¿No? Le metimos tenemos la esperanza puesta en él, y el corazón y el amor. Y bueno, ese primer disco fue en el 96, lo grabamos, salió cuando terminó el 96, empezó el 97.
Esto es como el liceo, cuando dice defina tal cosa, yo te digo defina Julio Covelli.
Julio es un
maestro.
Sí, es una persona importantísima en mi vida, en muchos niveles. Es un gran amigo, es un loco que es... compartimos una amistad alucinante, es un tipo súper respetuoso, es un tipo que es un que me enseñó los lineamientos del tango, y que fue muy estricto, pero no estricto en que me hacía tocar bien, sino que me dijo, el tango se toca de esta manera y es así, y eso no es el estricto. Es el estricto en la buena forma, porque hay que preservar las características originales del género, porque si no se desvía estéticamente.
Claro.
Entonces Julio fue el que me introdujo en el tango, me lo enseñó a tocar en guitarra, fue un gran compañero de muchas actuaciones y de muchas músicas, de grabaciones, de shows, de producciones, de cosas para artistas, y también fue un mentor en motivarme, en desarrollarme el tango en mí, y también fue un...
Y en hacerte más completo como un
maestro,
músico, ¿no?
Claro, fue un maestro y un inspirador, ¿viste? Claro. De ver tocando a alguien la guitarra y decir, pero esto existía, ¿cómo toca la guitarra este señor, ¿viste?
Esta trayectoria, esta carrera musical, obviamente te fue dotando de posibilidades, pero te fue dotando también de afectos. Fuiste conociendo gente, y gente que está desde el día uno prácticamente del recorrido. Te invito a escuchar a un gran amigo tuyo, el querido Pacho.
A ver.
¿Qué haces, Guzmán? Vulcan. Bueno, ¿cuántos apodos te puedo poner? Me toca mandarte este mensaje en nombre de toda la BL, la barra de amigos, a título personal, como uno de mis amigos más antiguos. Lo conozco a Guzmán desde que nacimos prácticamente, amigo del barrio, amigo de la escuelita, de la escuela, del liceo, amigo de la vida. Es un gran amigo, para los que no lo conocen, lo tienen nada más que la faceta como músico, es muy destacado en todo sentido como persona. Él viene de una gran familia, una familia con muy buenos valores, toda la familia es una familia muy destacada. Los que no lo saben y no lo puedan creer, Guzmán siempre se destacó como estudiante, abanderado, como toda la familia, abanderado de la bandera nacional. Es una persona extremadamente capaz, y todo lo que se propuso hacer lo hizo y se destacó. Es un crack, y como amigo allá arriba. Y bueno, anécdotas tengo miles, pero todas van al mismo punto. Guzmán tiene un sentido del humor donde le gusta molestar mucho a la gente, eso capaz que los que están en torno ya lo conocen. Se destaca también por eso, ubica muy bien cuáles son las debilidades de cada uno, y ahí es donde a él le gusta más trabajar. Tengo una, pero nada más se me viene a la cabeza. Hicimos una vuelta, una recorrida por allá por Rocha. Nos habíamos ido a conocer todas las playas de allá en la Semana Santa. Llegamos después muertos, cansados de noche, y estábamos todos ahí. Y tengo uno de mis amigos, el gordo, y el loco de arroz venía muerto. Se sirve lo último que da en el fondito de la botella de Coca-Cola, y lo esperó que venía, y le agarró el vaso y se lo robó, y le dijo, qué rica que está esta coca, dámela porque te mato. Viste, cuando le tomó, lo superó de toda una semana de gastarlo. Bueno, ese es Guzmán, ese sentido del humor, ese gran amigo, ese gran todo. La verdad, Vulcan, un capo. Te felicito por la familia que tenés, por lo padre que sos, por lo amigo, por lo hermano, por todo. Te mando un gran abrazo.
Este es un gran Santiago Franco. Le decimos el Pacho. Fuimos compañeros en Jardinera. Nos conocemos desde que somos. Es una de las personas más antiguas en mi vida. Él.
Claro.
Una bestia. Y aparte nos elegimos desde ahí. Porque un amigo lo elegí, ¿viste?
Claro, es de lo que hablábamos.
Claro.
Fuera de aire.
Y con él compartimos todo. Él sabe todo. Él sabe todo.
Lo que es el destino, dijimos, ¿no? Porque Gonzalo Moreira esté relacionado contigo también tiene algo que ver. Vamos a ver qué dice de su aporte musical.
Qué suerte que Guzmancito se cruzó con Sole allí y lo pudimos conocer, porque realmente es un sol. Un sol que brilla, ilumina a la familia, ilumina a sus padres, ilumina a sus hijos, ilumina a su mujer, ilumina a todos nosotros. Como músico, bueno, ya sabemos que es el de los mejores guitarristas que hay en Uruguay, y contar con él para trabajar es un privilegio muy grande, muy grande. Pero él, con su humildad y esa cosa tranquila, él va metiendo ideas de a poquito así, pero no habla demasiado, es un genio, un cra. El aporte que le ha hecho a mi música es invalorable, es una locura. Guzmancito, gracias que estés aquí con nosotros, que sea por muchos años más, así lo deseo, y bueno, estamos viéndonos y estaremos tocando nuevamente en cualquier momento y estaremos escuchándote tocar a ti. Besote enorme.
Hermoso. Mi suegro.
Sí, sí.
Mi suegro.
Es fácil jugar así en la cancha, ¿no?
No, claro. Y Gonzalo, viste, lo ves, es un personaje alucinante, viste. A tu nivel, un loco, una sensibilidad extrema en muchas cosas.
Claro.
Un carisma, conmigo es un, o sea, una persona impresionante, ¿no? Es un suegro fuera de serie, tenemos una relación divina. Y bueno, fue una de las tantas cosas que trajo Sole a mi vida.
Claro. Bueno, estuviste con grosos, grandes de la música uruguaya, Rubén Rada, Jaime Ross. Hablaste de Julio Covelli. Hablamos del tango, y hablar de tango en Uruguay, y la nombraste hoy, es hablar de Francis Andreu, ¿no? Que con ella también trabajaste como productor.
Sí. Sí, con Fran nos conocimos hace muchos años. Pues yo la vi cantar cuando era chiquitita. Y bueno, también con Ger fueron en la vuelta, estaban Los Tiros, la banda del hermano de ella. Francis irrumpe en Montevideo siendo muy chica ella, ¿viste? Y bueno, yo la fui a tocar ahí. Y ahí al toque medio que nos conocimos. Uh-huh. Me acuerdo que estuvimos charlando en un festival de Durazno, en un Pilsen Rock. Yo iba a tocar con Hereford y en el escenario de al lado tocaba Buffon, el Ozzy, y Francis estaba de invitada y nos cruzamos atrás de los escenarios. Y ella me vino a saludar y le dije, vos me encanta cómo cantás. Ella me dijo, mami, me gusta cómo tocas la guitarra. Bueno, fue la primera vez que hablamos así, pa, pa, pa. Después la fui a ver al Tabaré algunas veces y enseguida me dijo para tocar con ella, porque ella estaba tocando con Nicolás Ibarburu y con Ney Peraza, que ellos eran sus guitarristas, pero también tocaban con la banda de Jaime Ross en la época de Fuera de Ambiente, vos, claro. Jaime, viste, y ahí los dos tuvieron que dejar de tocar con Francia, y ahí entro yo. Y empecé a tocar con Francia y con Freddy Pérez, un gran violero, ¿verdad? Un poco mayor que yo. Y bueno, con Fran tenemos una gran amistad. Más allá de las sensibilidades musicales, viste, tenemos una relación muy, muy estrecha de amistad y de camaradería, viste.
Claro.
Y yo la quiero mucho. Es una de las amistades más lindas que tengo.
Vamos a darle derecho a réplicas, a ver qué dice Francis Andreu.
Bueno, Guzmán Mendaro es de las personas más buenas del mundo, y no lo digo solo yo. Esas personas extrañas que su bondad va más allá de lo normal. Es un tipo mágico que siempre está, es un amigo fiel y leal como pocos. Para mí es el mejor productor que tuve y el único, en el que más confío, con el que más me entiendo. Nos miramos y nos hablamos. Ya con Guzmán hace como 17 años que tocamos juntos. Nada, que sea parte de mi manada para mí es un honor. Es mágico, el gusano es mágico.
Una cara. Bueno, yo siento un poco eso por ella también. Sí. A mí en la vida, el haber enseñado y dar clases de guitarra, más allá que me gusta mucho, fue un piso que yo tuve económico en el cual a mí me permitió elegir con quién yo tocar. Y bueno, esto de estar tocando hace 17 años con Fran es una elección mutua, por la admiración y por el respeto, claro, que nos tenemos mutuamente.
músico completo, te definen algunos, hablan de tu versatilidad, y el que habla de tu versatilidad ahora es otro que te conoce.
A ver.
Bueno, Guzmán lo conozco desde el año 2013. Yo obviamente ya conocía su obra, pero en ese año yo empecé a trabajar en La Mayor y él era el guitarrista que grababa más asiduamente ahí. Y bueno, me acuerdo que ahí nos teníamos que enfrentar siempre a proyectos distintos. Era música para publicidad o para cualquier tipo de pieza visual, digamos. Entonces los estilos musicales eran todos los días distintos. Nunca sabías con qué te ibas a encontrar Gus me sorprendió muchísimo por la velocidad con la que solucionaba, el conocimiento que tenía de distintos estilos musicales y cómo tocaba la guitarra acústica y la eléctrica y a veces otras cosas como la mandolina o lo que sea. No importaba el instrumento que hubiera ahí, en el estado que estuviera o lo que sea, el amplificador que hubiera, el software que hubiera, él siempre solucionaba de la mejor manera posible me sorprendió muchísimas veces ahí. Aprendí pila de él. Bueno, y ahí se daban unas charlas preciosas, largas, con Egus, con Gabriel Estrada, con Gonzalo y Federico Moreira. Nada, lo recuerdo todo eso con muchísimo cariño. Y bueno, ahí nos conocimos entonces allá por el 2017 cuando estábamos haciendo Recordis. Con mucha vergüenza lo invité a grabar en una canción que fue Vine a Perderme. Y nada, él metió unas guitarras milongueras ahí buenísimas. Y esa canción fue la más escuchada de ese disco y hasta ahora la más escuchada de 235. También lo invité después a tocar en Los Vagabundos del Drama, que es el disco que hicimos en el 2021. En La Vida Entera, que, oh casualidad, también es la canción más escuchada de ese disco. Siempre jorobo que está, que todo lo que toca lo convierte en oro. Y bueno, nada, hemos tenido la oportunidad de compartir pila de veces escenario, grabaciones, yo qué sé, él siempre con la mejor de las ondas, ¿entendés? No hubo una vez que no lo haya pasado bien estando alrededor de Guzmán. Y está, es una persona que yo quiero mucho. Así que, Gus, te mando un gran abrazo, te quiero y vamos arriba con todo.
Buenísimo, el Bruno Cama. La bestia. La bestia. Un talento. Talento puro. Guacho. Pasa que para mí un guacho de 30 años, ¿viste? Claro. 30 y pico años.
Claro.
Pero claro, con Bruno hemos convivido en cosas que él ha compuesto y yo he grabado, donde se cruzan diferentes corrientes musicales y conviven ahí. Uh-huh. Y tuve la suerte también de cruzármelo, ¿viste? Porque también hemos aprendido mutuamente de las cosas que hicimos.
Hoy sábado se cumple una semana de un día muy especial, que fue la vuelta de Hereford, el Teatro de Verano Explotado.
Sí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, nosotros cuando, por diferentes motivos, empezamos a acercarnos hace un par de años. Primero un chico de Cerro Largo, de Melo, que venía a hacerse un tratamiento por una enfermedad degenerativa que se llama ELA. Era fanático de Hereford, nos pidió para juntarnos en la casa de él a tomar unos mates, que nos quería ver a los cuatro juntos. Y a partir de ahí empezamos a vernos con más frecuencia.
¿Ese fue el disparador?
Bueno,
este chico,
ese es...
Digo, para el acercamiento, ¿no?
No sé si para los demás. No sé si para el resto de mis compañeros de Hereford. Pero yo fue la primera vez que estuvimos los cuatro juntos en una situación que no estamos resolviendo ni la discografía, ni qué hacemos con Spotify, ni qué hacemos con el derecho a las canciones, ni resolviendo cosas de eso. Fue nada más que estar charlando con un chico que le gustaba la banda sobre cosas de las más importantes que tiene una banda, que son las cosas más sencillas de la relación, como ser amigos. Estamos charlando de eso, de los piques, no eran cosas resolutivas de orden comercial. Entonces fue la primera vez que estuvimos ahí los cuatro. Y cuando ahí Frank me llevó para casa, planeamos para tener un ensayo, y eso como que a mí, adentro mío, me aflojó un poco a nivel como emotivo, ¿no? Quedé un poco más como de poro abierto. Y tuvimos un asado y bueno, empezamos a trabajar sobre algunas cosas que tenemos que resolver. Y después pusimos otro asado más y nos sentíamos bien. Y dijimos, ¿qué les parece si nos proyectamos y hacemos algo? Bueno, perfecto. Y ahí le empezamos a dar un poco de forma a la vuelta. Y particularmente yo me tuve que, yo creo que mis compañeros también, me tuve que preparar adentro mío, ¿no? Afectivamente, ¿no? Porque veníamos de una separación donde habíamos tenido diferencias de cosas, y bueno, prepararnos para estar 4 o 5 meses ensayando, preparando una estrategia y ese tipo de cosas, y prepararme yo espiritualmente. Y durante estos cuatro marcamos nada más que una fecha, que fue la del sábado pasado, y ver cómo nos sentíamos en el proceso. No queríamos dar falsas expectativas de que volvimos definitivamente, porque veníamos de una separación. Entonces dijo, vamos a hacer este toque, revivimos a la banda, la tocamos y vemos cómo nos sentimos. Y nos sentimos muy bien.
Qué lindo. Bueno, vos contaste tu sensación, que lo cuente un compañero tuyo. Ahora, Frankie.
A ver.
Yo a Guzmán lo conocí, creo que a principios de los 90. Yo tenía una banda llamada Red y él tenía una banda con un amigo de él, llamado El Soma, que era el vocalista, hacía todos temas de los Stones. Y recuerdo que lo trajimos una vez a la casa de Marcel, que era el batero de Red, que íbamos a tocar nosotros, y ellos tocaron antes que nosotros, y ahí ya me di cuenta que loco era distinto, ¿no? Tenía algo que los demás músicos no tenían. Después tuve la suerte de tocar con él un ensayo en una banda que hacíamos un cover de que no es de Clapton, de G.C. Cale, que es Cocaine, que la hacíamos versión reggae, y yo tocaba la guitarra y cantaba ahí. Y después, al año de eso, apareció el hermano Chirola, que fue el primer batero, fue tres ensayos nomás, el primer batero de Hereford, y ahí como que lo conocí más formalmente, ¿no? Como que ya, ahí me di cuenta que loco estaba sumamente despegado ya en ese momento. Y después toda la carrera que tuvimos con Jerez por 18 años, verlo crecer de la manera que creció, verlo convertirse en el guitarrista y músico que es, uno de los únicos así señalado con los dedos acá en Uruguay, y te diría en la región y el mundo, porque el otro día Chirola tiró en el toque del teatro, era el mejor guitarrista del mundo. Y es lo que yo creo, realmente. Yo creo que Guzmán es uno de los mejores guitarristas del mundo, que tiene un gusto para pues no solamente se necesita de técnica y digitación para poder tocar, se necesita de mucho gusto. Y eso es lo que le sobra a Guzmán. Además le sobra talento, le sobra digitación, le sobra todo, tiene carpeta y además tiene gusto, y eso es lo que hace una combinación perfecta de un músico. Así que nada, esa es mi opinión de Guzmán, y soy una persona muy 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 suertuda de poder tocar con él. Y nada, Guzmán, qué decirte, que ya no sabes, hermano. Te quiero a morir, sos familia para mí, y esta nueva etapa de Hereford, la verdad que la vamos a disfrutar como siempre disfrutamos todo. Y nada, te quiero mucho, bacho.
Frankie,
sí. Bueno, el gordo es así. Es así. Él así como la hora es él. Tengo esa parte que viste que explicó muy de forma racional toda la parte del principio, después habló a corazón abierto. Uh-huh. Y bueno, Frank es un loco así, es intenso y así como toca también, viste, es un bajista de carácter, viste. Claro. como Lemmy, Motorhead, viste, un bajista de carácter, viste, intenso. Y es divino en una banda tocar con una persona así como Frankie de bajo. Y es un gran amigo aparte. Yo quiero mucho yo también.
Guzmán, y hoy muchísima gente te reconoce por esa gran sociedad que se generó. Spuntone y Mendaro.
Sí, el Ale Spuntone.
Ese gran dúo, ¿no?
Impresionante.
Que luce en el camino.
Sí, impresionante. Un proyecto espectacular de la adultez.
Un proyecto espectacular de la adultez.
Sí, un gran amigo de la segunda etapa de mi vida, ¿viste?
Claro.
Y aparte un artista, el Ale es una bestia, un gran amigo, un gran artista.
Es algo que te da placer,
te
apasiona, esa pasión que ha sido la zanahoria en tu vida.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos una afinidad total.
Claro.
De lo tío, es tremendo. No tenemos debate con Ale, pensamos lo mismo, tomamos decisiones sin estar juntos de la misma manera. Uh-huh. Coincidimos
A ver qué dice Alejandro Spuntone.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex Spuntone. Bueno, me convocaron aquí para que hable de mi amigo Guzmán. ¿Qué puedo decir de Guzmán que no se lo haya dicho a él personalmente? Bueno, primero que nada, compartir el camino de música con él es un placer, es divino, es estar siempre generando cosas, es estar siempre cantando canciones que a uno le gustan y que adquieren una forma particular cuando las hacemos juntos. Es emocionante todo lo que nos ha pasado en estos 13 años y lo que nos va a pasar de acá en adelante. Así que nada, es un placer enorme que me toca compartir, que me tengo la suerte de disfrutar. Esta vida te saca muchas cosas, pero también te da, y bueno, me dio en mi camino a Guzmán, que lo cuido como que fuera, no sé, el aire. Así que nada, le mando un abrazo grande, muy orgulloso por todo lo que hace, no solo conmigo, sino en todos sus proyectos. Él le mete un amor, una garra increíble y sobre todo eso, sentimiento, ¿no? Guzmán es un tipo que con un perfil muy bajo y con mucho sentimiento. Él no piensa en su lucimiento personal, él piensa en las canciones y en cómo pasarla bien con los amigos y nada, eso es impagable. Así que amigo Gus, lo mejor para vos y bueno, toda la gente de la radio también le mando un abrazo grande, salud y bueno, felices fiestas para todos.
Una bestia, Lale. Una bestia.
Talento.
¡Pah! Una bestia.
Talento.
Una bestia. Y bueno, también. Una persona importantísima en mi vida, tengo una suerte bárbara, ¿viste? Cruzarme
otro de los. Otro
claro, otra suerte.
No sé si llamarle de las imprescindibles, pero.
Sí, claro
puntales.
Que sí. Claro que sí.
Sí.
Claro
bueno, sí. Recta final, curiosidades. ¿Te encanta la cerveza y más si es artesanal? A veces sí. Hablas dormido y le has pegado más de un julepe a Sol.
Pobre
¿no?
Sol. Y a varios amigos también.
Bueno, no solo eso, te dormís en cualquier lugar.
Sí.
No tenés sí, problema.
No tengo problema.
Te pone el cuerpo en equilibrio y,
sí,
y te gusta mucho el humor ácido.
Sí,
bienvenido,
sí.
Bienvenido al club. Bienvenido al club. Me quiero meter un poquito en el tema familiar. Hablamos de la gente que se elige, la elige uno, ¿no?
Sí.
Por fuera la sangre, pero otros que son sangre. Tenés dos hermanos y una hermana. Un sí. Hermano que me contabas, y en épocas donde me contabas un poco fuera de aire, está dando una batalla y la está ganando, ¿eh?
Sí.
Es difícil de sí. Ganar, ¿no?
Sí.
En tiempos que hablábamos, a ver, a la gente le cuento un poquito, fuera de aire hablábamos del buen momento que puedes tener económico, sustentable, pero qué importante es la salud también para hacer un todo. Y tu hermano es un sí. Luchador.
Sí, hace un rato hablamos de mi hermano mayor, que era el Coco,
uh-huh.
que hablamos de un montón de cosas que habían sucedido en mi crecimiento o mi desarrollo como músico y como persona. Y entre el Coco y yo está Leandro, que tiene 4 años más que yo. Leandro se fue a vivir a Estados Unidos hace 23 años. Se fue a vivir el 25 de mayo del 2000, el día que grabamos el disco Documentado Negro con Hereford, que estrenamos Bienvenida Show. Leandro en ese momento se fue a vivir a Estados Unidos. Y de ahí, bueno, vivió allá. La cuestión es que hace un par de años le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Y bueno, se operó allá, hizo un tratamiento en un hospital muy bueno allá con un grupo de gente muy salada.
Para Gus, cáncer de páncreas
Bravo.
Para que entienda la gente, ya lo sabe, pero si no, bravísimo.
Es un cáncer bravo, sí. Pero bueno, mi hermano fue muy ejecutivo. Hizo lo que había que hacer en conjunto con un grupo de médicos muy salados de ahí. Es uno de los lugares donde está la mejor calidad de en todo sentido con que afrontan los tumores, en el hospital que se llama John Hopkins en la ciudad de Baltimore. Y bueno, lo operó un ninja negro y le hizo un tratamiento también un clase A, viste, y de quimioterapia, y mi hermano está haciendo, ya va por el tercer o cuarto control y se viene zafando re bien. Y después tengo, bueno, Leandro fue un tipo muy inspirador. Leandro es el deportista, una bestia del deporte, una bestia. Fue selección uruguaya, fue tero, fue segunda línea de los teros, jugó en primera, fue campeón muchos años, sí. Jugando al rugby, un loco, un físico exuberante, batidor de récord de 100 metros salto largo bala en la pista, una bestia, ¿viste? Sí. Ya en mi familia era una familia muy deportista y él se destacaba sobre la familia,
claro.
¿Entendés? Y después está mi hermana chica, que es una
Josefina
es una mina muy capaz, muy muy fina, mucha oreja, canta muy bien, muy sensible también, con los rasgos un poco de la familia, con esa cosa de que tenemos de estar siempre cultivándonos.
¿Entendés? Bueno, la metiste en el medio, Josefina, vamos a escucharla,
a ver
qué dice José.
Nosotros somos 4 hermanos, son 3 varones más grandes que yo, y bueno, yo soy la más chica, que me sigue Guzmán, que me lleva 8 años. Y bueno, ya desde el día que mis viejos contaron que estaban esperando un hermanito, fue creo que fue el único que se copó. Nosotros dos está adolescente, no querían saber nada de nada. Y le dijo a la maestra el otro día, recopado, que iba a tener un hermanito, y yo qué sé. Bueno, Guzmán me enseñó a caminar, me enseñó a todo, me enseñó a tocar la guitarra, transmitió el gusto por la música. Mi familia es muy musical, siempre fue muy musical, y los fines de semana siempre
se llenaba la casa de amigos de mis hermanos, todos viendo los VHS de Woodstock. Yo tenía, no sé, 3 años y escuchaba Jimi Hendrix y Johnny Joplin y estaba copada en ese ambiente. Y Guzmán siempre fue mi referente, o sea, siempre fue mi referente en todo, en realidad, en general. Y siempre sentí muchísima admiración. Y ni que hablar que cuando arrancó todo lo de Jerefo, yo era como una garrapata que iba a todos lados con Jerefo. Me llevaban con los utileros. Yo iba en el camión con todo el mundo, a Omar Gutiérrez, a yo qué sé, a donde sea. Tenía, no sé, 10, 12 años y marchaba con todos. Bueno, mi primer whiskola me lo tomé con Guzmán. Tenía 16 años yo. En el viejo Jack, cuando Jerefo grabó el documentado. Nochón, ¿no? Tremenda noche, yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo extasiada, imagínate, para mí era lo máximo que me podía pasar eso. Así que bueno, siempre fue mi referente en pila de aspectos. Y la persona que tiene la habilidad de hacerme calentar también. Es una de las pocas personas que tiene la habilidad de hacerme calentar. La verdad que lo adoro y siento tremendo orgullo y siento como que está teniendo un crecimiento exponencial y como que no tiene techo. Así que bueno, acá va mi saludo para él. Te quiero, hermano.
José. Cuando Josefina nació, yo tenía 7 años. Ella nació el 29 de octubre y yo cumplí 8 el 14 de diciembre. Y bueno, imagínate, esa distancia para mis hermanos era un poco lejana. Uh-huh. Porque yo mis hermanos tenían 12 y 14.
Seguimos recorriendo, ¿no? Personas, te pregunto, ¿y Sole qué? Hace casi 20 años, 18, que debe ser un sustento para todas las buenas, pero claro, para todas las malas, pero...
Sole es una mujer, es una persona que tiene... Es infinita, ¿entendés? Infinita en muchos aspectos. No solamente como pareja que nos elegimos, nos amamos, tenemos pasión, gustamos el uno del otro, pero más allá de eso, si yo me alejo de esa persona que yo amo, es una persona que abarca muchas cosas, que hace muchas cosas, ¿viste? Y de forma impresionante, ¿viste? Entonces, en la gestión familiar es bestial. Es una gran compañera de ruta conmigo. Y es también una suerte bárbara, viste, de encontrarme con ella en la vida. Tuvimos 2 hijos, una madre impresionante.
¿Qué tendrá para decir Sole? A ver.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Hola a todas y todos.
Bueno, yo soy Sole, la pareja de Gus. Me pidieron que te mandara este audio contando alguna anécdota o haciéndote recordar alguna. Y me parece que hay una que como te pinta la paz con la que encarás las cosas y tu humor ácido. Y es esa anécdota que termina con vos diciéndome en la Rambla de Positos, ¿querés manejar vos, mi amor? Nada, contala, porque es muy tragicómica. Y bueno, nada, te pinta un poco de esa paz interior que tenés, la cual admiro. Y qué decirte, Gus, hace 18 años que estamos juntos, formamos una familia hermosa, con 2 hijos que son un sol, de los cuales estamos los dos muy orgullosos. Son buenas personitas y eso, nada, yo creo que nos reconforta a los dos cuando lo estamos viendo crecer de la forma que lo estamos viendo crecer. Y qué decirte de nosotros, yo te vuelvo a elegir, todos los días te vuelvo a elegir. Sos realmente, cuando te digo que sos todo lo que está bien, es así. Yo te sigo admirando día a día, me seguís completando y me seguís haciendo feliz. Así que nada, mi amor, te amo, estoy orgullosa de vos.
Sí, la bestia Sole. No sé, a mí cuando me preguntan cómo te sentí con Sole, yo soy un tipo feliz con ella. No me tengo que cuestionar nada, pero digo, yo soy feliz, chau.
Claro.
Y bueno, ella logra todo una gama de cosas grande y compleja. Muchas cosas bien, pero esto despojando también del sentimiento. Uh-huh. Que yo la amo profundamente y que nos elegimos todos los días y que soy feliz con ella.
¿Y Manuel Facundo? El producto más lindo que han sacado con esta gran mujer que vos decís.
Tuvimos 2 hijos hermosos, ¿viste? Que tienen, son lo más, son un sol los guachos, ¿viste? Señor, el Facu está acá afuera, ¿viste? Escuchándonos.
Sí.
Y bueno, ellos son divinos. Con respecto a la anécdota que dijo Sole.
Ah, dale. Pinta, sí.
Sole dice, una anécdota que nosotros a los ponerles 2 años estar juntos, estar conviviendo y eso, un año y medio, ahorramos como perro y tenemos un Fusca del 87, lo vendimos con 2 Chirola y pusimos una plata encima que teníamos ahorrado y nos compramos un Corsa del 98, Win, azul, con 80.000 kilómetros. Dejamos todo ahí, viste. Y salimos yo vi que una noche hubo en el 2008 dos shows que hicimos en la trastienda que se llamó Eusei, homenaje a la show urbana. Juan Casanova era el que organizaba todo eso y la banda estable éramos Mateo Moreno, Martín Ibarburu y yo, y estaban los bajos fondos, algunos de los bajos fondos se metían y cantaban y tocaban con nosotros, algunos de La Vela, algunos de Nota Gustar, de Bufón, estaba Martín Buscaglia, éramos un gran grupo de gente y vinieron los dos de show urbana vivos, Bonfa y Villalobos, a vernos y tocaron con nosotros. Fueron 2 trastiendas. En la segunda terminé la segunda trastienda y arrancamos con el Corsita Win por la Rambla González, una noche de diciembre. Yo notaba que el volante estaba extraño el auto, viste. Y cuando pasamos Comercio, viste, yendo como para el este y viene como una subida, ahí agarro como un pozo, viste, el otro hace tac, 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 y me quedé con el volante en la mano. Me quedé con el volante en la mano. Rebajo y quedo contra el centro de la rambla, que no tenía cantero, en ese momento que había una línea, ¿viste? Freno contra ahí, pongo las balizas, auto tocándome, Sole me mira y el volante se lo doy y le digo, manejá vos.
Es buenísimo.
Muy bueno. Me bajo del auto, ponemos los triangulitos, sé cuánto. Freno, pero no pasó 30 segundos. Freno un amigo del lado enfrente, el chino. Tassende. El dueño del bar Tassende, ¿sí? La ciudad vieja. El chino Tassende, frena del lado. Me dice, Guzmán, ¿qué te pasó? Digo, se me salió el volante. ¿Qué? Me dice, lo coloco, compra y vende autos, viste, también, están esas. Viene hasta el auto, se mete. No puedo creer que en ese momento. Aguantame. Vino con un desarrollador y se me lo puso. Papá, está bien. Me dice, mañana llevan al taller y decirle que te pongan bien esto. Esto vas a manejar bien ahora, pero mañana llévalo. Y se fue. Pero vos, no demoró 1 minuto y medio en solucionarse eso. Un sábado a las 12:15 de la noche, ahí todo el mundo tocando bocina en medio de la rampa.
Bueno, y hablábamos de tus hijos, ¿no?
Manuel y Facundo.
Sí, vamos a despedirte con la palabra de ellos, ¿te parece?
A ver.
Guzmancito. Hola papá, soy Manu, te mando un beso, te quiero mucho.
Papi, soy Facu, te quiero mucho.
Ellos son así.
Corto, breve, conciso, pero contundente.
Ahí está todo. Sí.
Guzmán Mendaro, gracias por haberte hecho un espacio, un ratito para venir a esta nota un poco distinta, para conocer más allá de lo que todos conocen.
Así, bueno, muchísimas gracias. Todas las voces que traían me emocionaban, una tras la otra. Porque, aunque sea algo frecuente, encontrar una persona en tu vida importante hablando de esta forma en un medio de voz es emocionante, ¿me entendés? Es matador. Así que les agradezco y le agradezco a ti, a los que lo escuchen y a todas las personas de mi vida.
Gracias. Señoras y señores, ha pasado Guzmán Mendaro, que no se va a ir con las manos vacías. ¿Tenés mascotas? ¿O no hay mascotas?
Todavía
en la familia.
No. Sí.
Pero tenés a alguien que tiene mascotas.
Sí, claro.
Dog Selection y Nueva Era. Dog Selection te regala comida para perros para que le des un buen destino. Y también los amigos de Nueva Era, líder en empresas para mascotas, tienen juguetes para perros, para gatos. Así que, Guzmán, gracias y lo mejor en lo que viene. Y me alegro mucho de lo que me dijiste antes de empezar, fuera del aire, con meter infidencia ni de pedirte permiso. Tengo una vida linda y eso, la verdad que está muy bueno.
Así que, el cansancio del bueno. Tengo cansancio del bueno.
Cansancio del bueno. Así que, gracias, Guzmán.
Gracias a ustedes.
Señoras y señores, hacemos una pausa y luego se viene el Tano Abadí, que llega cuando quiere, que hace lo que quiere en este programa, pero bueno, él es el capitán y él manda, ¿no? Va a venir con una nota muy interesante con Pablo Cohen. Eso después de la tanda. Arriba.
Charlemos de Vos fue una presentación de Grupo Sebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país.
Abran cancha. 7 temporadas de historias.